Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
La salud es el pilar fundamental de la vida, es esencial para la felicidad y también para la productividad. Así que es importante que usted y yo estemos saludables. Y en Clínica Abierta nos importa su bienestar y salud, por eso es que hoy brindamos esa oportunidad para que ustedes se puedan comunicar haciendo sus consultas. Solamente tienen que llamar o escribirnos a través de los diferentes medios que tenemos. Les repetimos nuestras líneas telefónicas para que desde ya puedan comenzar a participar comunicándose al 787-303-0101. Si usted se encuentra en otro país, recuerde que el código de entrada es el 787-763-7100 y el 787-282-5990. Si se encuentra en los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Aquellos amigos que se encuentran a través de las plataformas pueden también escribirnos en nuestro canal de YouTube en vivo durante la hora de nuestro programa. Solamente tienen que buscarnos por Radio WZOL 98.3 FM. Suscríbase a nuestro canal y así puede ver el programa y también puede hacer la consulta. De igual forma, a los amigos que nos ven a través de nuestra página en Facebook Live, nos buscan por Radio Sol 98.3 FM y ahí también nos pueden escribir su consulta durante esta hora. Así que les invitamos a que participen, escriban sus preguntas y con mucho gusto en breve vamos a estar contestando cada una de ellas. Y estamos muy contentos de poder compartir una vez más con ustedes en este espacio de salud, amigos, esperando que la bendición de Dios esté con cada uno de nuestros amigos radioescuchas y también los televidentes, esperando que puedan disfrutar de nuestro programa, porque hoy usted es el protagonista y ustedes son los que ponen el tema. Así que esperamos que puedan participar haciendo sus consultas, llamando o escribiendo cada una de ellas. Estamos aquí deseosos de poder compartir con ustedes, escucharles y saludarles. ¿Es así, doctor?
Así es, estamos ansiosos. Esa es la palabra. Ansiosos porque nuestros amigos hoy se enlacen aquí. Y por supuesto, tenemos a Lorraine, nuestra conductora, que está deseosa de entrar rápidamente en acción. Todo el equipo está listo porque hoy aguardamos su interacción.
Así mismo. Pero antes de comenzar con esas llamadas, queremos compartirles el pensamiento saludable y también aprovechar y saludar a todos los amigos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que forman parte de la gran red de Clínica Abierta. Hoy queremos saludar de forma muy especial a nuestros amigos en Bolivia que nos escuchan a través de Radio Altiplano Advenir 820 AM en la ciudad de La Paz, también Radio Templo Adventista Caranavi Los Incas. Así que sean todos muy bienvenidos. Vamos en este momento al pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
El consumo de té y café perjudica también el organismo. Hasta cierto punto, el té intoxica. Penetra en la circulación y reduce gradualmente la energía del cuerpo y de la mente. Excita, estimula, aviva y apresura el movimiento de la maquinaria viviente, imponiéndole una actividad antinatural, y da al que lo bebe la impresión de que le ha hecho un gran servicio infundiéndole fuerza. Esto es un gran error. En realidad, usted pudiera parecer que está obteniendo un gran beneficio cuando toma té, café, chocolate. Pero en este caso que estamos hablando del té verde, el té rojo, ese té tipo matcha, el té que se utiliza en los Estados Unidos, en Europa, en el Oriente, de ese que estamos hablando. No estamos hablando del té de manzanilla, el té de naranjo, de limoncillo, no. Estamos hablando de ese té que contiene sustancias como la teína, que tiene también cafeína, que pueden estimular su sistema nervioso central, pero una vez pasa ese efecto, produce un efecto depresivo. Ese té que hace que la cifra de la presión arterial se eleve, que hace que su colesterol también se eleve, que va a producir un vaivén a nivel de su sistema nervioso central, donde usted pasa de la ansiedad a la depresión y de la depresión a la ansiedad. Ese té que usted cree que le está infundiendo energía por el estímulo que produce a consecuencia del cortisol y la adrenalina, no está en realidad dándole una energía como la que proviene de los alimentos, de los macronutrientes. En realidad, esto es tan solo un estímulo. Y una vez cesa el estímulo, las personas se sienten decaídas, sienten que ahora necesitan un estímulo adicional. En realidad, usted está socavando la capacidad de usted gestar la energía de una manera eficiente. Más bien, digamos esto, usted se está engañando, pensando que en realidad está obteniendo energía, cuando lo que está haciendo es un estímulo que irá seguido de un momento de depresión. No permita que su cuerpo se deteriore, que su sistema nervioso se dañe, que su sistema cardiovascular empeore, porque estos son productos que producen vasoconstricción y no son para nada convenientes a personas que tienen coronariopatías, enfermedades de las arterias coronarias, personas que tienen ya trastornos en la microvasculatura de su sistema nervioso central. Cuídese, Dios es muy sabio. Él no nos entregó ni el café, ni el chocolate, ni el té para que pudiéramos disfrutar de una energía falsa.
Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos, amigos, para comenzar con sus consultas. Así que vamos con la primera llamada. La recibimos. Vamos a ver. Buen día.
Buenos días.
Saludos. Adelante con la consulta.
El hijo mío tiene cirrosis. Quiero saber qué me dice el doctor. ¿Qué se le puede dar de medicina y también de comida?
¿Cómo no? Muchas gracias. Gracias. Esta situación puede enfrentarse de una manera muy peculiar. Vamos a evitar que ocurra un daño adicional. La cirrosis es una etapa donde ya el hígado se encuentra bastante lesionado. Son lesiones que han ido produciendo muchas cicatrices y que hacen que se pierda la funcionalidad de ese órgano, el hígado. Por lo tanto, su mismo cuerpo ahora va a limitar, por un lado, la capacidad de procesar alimentos. Y él no va a sentir el deseo de consumir productos que sean muy proteicos o que sean productos muy grasosos, porque son de una digestión más difícil, de un proceso de trabajo más difícil para el hígado. Pero eso no quiere decir que se descuide el aspecto de su alimentación, porque él necesita sostener el resto de su maquinaria. En este caso, podemos dar un mayor énfasis, por ejemplo, a los cereales. Los cereales le van a brindar aporte energético, vitaminas, minerales, antioxidantes, muchas frutas, muchas verduras, vegetales, ensaladas. Básicamente, esa es la oportunidad de poder ayudar al máximo a este paciente, que es su hijo, mientras que la limitación en el consumo de proteína y de grasa se mantiene en cantidades mínimas y en cosas sencillas. Masticar bien almendras, masticar nueces, comer aguacate, pero no puede comer en grandes cantidades porque usted quiere ahora compensar la pérdida de peso ante la ineficiencia del hígado. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Trate de consumir una mayor cantidad de cereales, de tubérculos, como la yuca, la yautía, el ñame, la batata, la papa. Ese tipo de productos son de más fácil asimilación para él. Y ensaladas, vegetales, son productos que le van a brindar sustancias que ayudan a detener el daño del hígado y a ir recuperando. De paso, hay algunas plantas que le pueden ayudar en el hígado, pero en las partes que todavía funcionan. Como por ejemplo, el usar poca cantidad de jugo de limón o utilizar plantas como el diente de león o amargón en té ayudan para ir manteniendo la funcionalidad de aquellas partes que todavía están útiles en el hígado.
Bien, tenemos entonces a Providencia que nos llama de San Sebastián. Adelante con la consulta, Providencia.
Muchísimas gracias, muy agradecida. Estoy llamando de parte de mi vecina, que ella es paciente de cáncer en los dos senos, pero ahora agarró, es diabética también. Y también ahora le agarró un catarrón con tos. Entonces yo dije, pero vamos a hacerle esa cuestión maravillosa. Le quería preguntar al doctor antes de dársela. Se la puede tomar, no está en tratamiento ahora del cáncer. No están ya, se dieron la quimio.
Muchas gracias.
Pero tiene catarrón, gracias.
¿Cómo no? Mire, estos pacientes que están con un sistema inmunocomprometido, su sistema inmunológico, está haciendo grandes esfuerzos por combatir el cáncer. Pero en el paciente diabético, su sistema inmunológico todavía está más débil. El tener elevación de la glucosa va a causar una reducción en la capacidad defensiva de nuestro sistema inmunológico. Y esta dama, para ayudarse y tener un sistema más eficiente para combatir el cáncer, no puede tener elevada la cifra de su glucosa. Y a consecuencia de tener su sistema inmunológico funcionando pobremente, es más fácil poder infectarse con algún virus o alguna bacteria. Le agradezco el que usted se preocupe por ella, pero podemos preparar algo sencillo que no agrave más la situación de diabetes ni tampoco la ponga a ella en riesgo de ella estar más susceptible a que el cáncer sea todavía peor, sea más agresivo. Y vamos a preparar entonces una receta sencilla, una taza de pulpa de sábila. La sábila ayuda a bajar el azúcar también. Vamos a añadir, en este caso, una taza de jugo de limón. El jugo de limón ayuda al sistema inmunológico y ayuda también para combatir más eficientemente estos casos donde hay algún tipo de infección respiratoria. Añádale a esto solamente un rábano, que ayuda al sistema inmunológico también. Añádale algunas ramas de berro. Procede entonces a añadir uno o dos dientes de ajo. Ayuda al sistema inmunitario para combatir el virus y combatir el cáncer. Y a esto usted le puede añadir media tacita de agua. No le añada mucha. Proceda a licuar y una vez licúe y cuele, le va a administrar dos cucharadas cada dos o tres horas según sea la congestión y la tos que tenga la paciente. Y esto le ayuda para que ella pueda mejorar y pueda combatir mejor la infección respiratoria.
Hacemos nuestra primera pausa y al regreso continuaremos con más de sus consultas. Ya volvemos.
¡Pare! ¡Pare! ¡Deténgase! Escucha un mensaje de alerta para su vida de parte de sus amigos los Adventistas del Séptimo Día.
La verdadera amistad se conoce en los momentos más difíciles. No es en los momentos de fiesta, de algarabía, de bullicio, sino en los momentos de enfermedad, los momentos de penuria, de tristezas. Un amigo verdadero se conoce fácilmente. Un amigo te apoya cuando estás correcto, pero el verdadero amigo te aconseja cuando no lo estás. Un amigo te ve llorar de lejos, pero el verdadero amigo se empapa los hombros con tus lágrimas. Un amigo se sale por el techo cuando lo llamas tarde en la noche. El verdadero amigo se pregunta por qué no le llamas. Un amigo actúa como invitado en tu casa. El verdadero amigo busca en la nevera cuando tiene hambre. Un amigo espera que estés siempre a su lado, pero el verdadero amigo espera siempre estar a tu lado. Visite la iglesia de su preferencia. Bien puede ser esta la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Somos sus amigos y más que amigos, somos sus hermanos.
¿Sabías que el frijol negro contiene una gran cantidad de proteínas similares a la carne? Si no lo sabías, ya lo sabes. Además, contiene antioxidantes que ayudan a prevenir enfermedades crónicas y degenerativas como la diabetes, enfermedades del corazón y hasta el Alzheimer. ¿Deberías añadirlo a tu dieta? Recuerda, no solo comas por comer, come para vivir una vida más activa y saludable.
Hola amigos, queremos lanzarte un desafío muy especial. Yo quiero regalarte un texto bíblico que justamente se encuentra en la Biblia. Y este texto bíblico está en Isaías capítulo 58. Isaías 58, el versículo 11. El verso dice lo siguiente: Jehová te pastoreará siempre, dice. Y en las sequías saciará tu alma. Y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Cuál es la función de un pastor? La función de un pastor es darle de comer a la oveja, es darle agüita a la oveja para que la oveja pueda crecer fuerte, sana. Pero por sobre todas las cosas, el pastor cuida de esas ovejas. ¿Sabes? Dios te está diciendo hoy, yo quiero ser ese Dios que va a pastorear tu vida en medio de las necesidades. Dice el texto bíblico que en medio de las sequías, Dios mismo va a ser el que te va a dar esa agua que sacia toda sed. De hecho, Jesús alguna vez dijo, yo soy el agua viva. Querido, querida amiga, yo no sé cómo está siendo el día que estás teniendo el día de hoy. Quizás puede ser el peor día de tu vida. Quizás no. Pero Dios quiere lanzarte un desafío el día de hoy. Dios quiere decirte, y Dios te dice a través de su palabra, yo soy tu pastor. Y no importa cuán seca esté tu vida, yo te voy a dar de la verdadera agua que te hace bien al corazón. ¿Sabes? Si tus huesos están sintiendo que se están secando, no tus huesos físicos, sino los huesos espirituales, y ya no estás teniendo ganas de vivir, Dios prometió ser el verdadero pastor y Él prometió saciar tu sed como nunca antes, porque Él es ese Dios que puede transformar tu vida, que puede hacer que tu vida sea una vida fructífera para su gloria. Quiero invitarte ahí donde estás para que oremos juntos. Padre, gracias por este momento con nuestros amigos y quiero pedirte que los bendigas y quiero pedirte que tú seas nuestro pastor y que tú, Señor, nos llenes con la verdadera agua de vida para que seamos saciados por ti y en tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigos, lo dice Dios, entonces es verdad. Dios te bendiga.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos contestando sus consultas. Tenemos en línea telefónica a Ruth. Ella nos llama de Río Grande. Adelante, Ruth.
Muchas gracias. Dios les bendiga. Estoy llamando para una consulta relacionada a mi hijo. Tengo un hijo de 28 años de edad que padece de autismo y es epiléptico por unos golpes que recibió en la cabeza cuando estaba en la escuelita a los 13 años de edad. Él tomaba Tegretol, pero el Tegretol comenzó a afectar las enzimas hepáticas. Y hace un año que se lo cambiaron a Keppra. Usa una cucharadita dos veces al día. A pesar de que toma el medicamento, pues han disminuido los ataques, pero aunque sea uno cada 8 meses, le da. Precisamente esta mañana sufrió un ataque epiléptico. Y yo quisiera saber qué yo puedo hacer, si hay alguna alternativa natural, algo que le pueda ayudar a la parte de ese medicamento, que pueda minimizar, ¿verdad?, los efectos adversos que sufre, porque le dan fuerte y a veces terminamos en el hospital porque se cae, se causa heridas en la cabeza. Y esa es la preocupación. Quisiera poder ayudar más a mi hijo, pero no sé qué más puedo hacer. Muchas gracias, la escucho por la radio.
Gracias a usted por hacer la pregunta. ¿Sabe que sí puede usted ayudarle? Podemos tratar de que haya una mayor estabilidad en cuanto a la forma como las neuronas están procesando la energía. En algunos pacientes que sufren este tipo de situación, hay una irregularidad respecto a la provisión de glucosa a nivel del sistema nervioso central. Y ahí lo que le conviene para tener una mayor disponibilidad de esa glucosa es consumir cereales que sean integrales, es decir, carbohidratos complejos. El carbohidrato complejo como el arroz integral, el trigo integral, el maíz integral, la avena integral, ese tipo de cereales, al estar íntimamente asociados con una serie de ventajas que no le proveen el consumo de esos mismos cereales, pero ya pulidos. La ventaja que le ofrece el cereal integral número uno es que tiene una mayor cantidad de proteína, porque tiene germen. El germen va a proveerle, por concepto de los aminoácidos que lo componen, una mayor oportunidad de aminoácidos para que pueda tener una mejor producción de neurotransmisores cerebrales. Número dos, una mayor cantidad de vitaminas y minerales que son necesarios para la estabilidad de las membranas de las neuronas, para que el potencial de acción se dispare adecuadamente. La cantidad de calorías que proveen los carbohidratos que son integrales se va a ir obteniendo de una manera más estable a lo largo de las 4 o 5 horas que dura su digestión. Y eso le da la oportunidad a que haya una provisión de glucosa que pueda ser menos fluctuante. Cuando usted consume, digamos, un sándwich que está preparado con rebanadas de pan blanco, va a tener una súbita elevación de la cantidad de glucosa, pero una vez pasa esa súbita elevación, se va a reducir rápidamente y cae por debajo de los niveles que se requieren. Cuando usted consume 2 rebanadas de pan integral en un emparedado, en un sándwich, usted no va a tener esa elevación. Usted va a ir elevando poco a poco la cifra de la glucosa, se estabiliza, hace una meseta, lo cual indica que está absorbiendo, absorbiendo, absorbiendo lentamente, pero de una forma continua. Y luego va reduciéndose poco a poco cerca de la hora en la cual él debe nuevamente volver a alimentarse. Y ese tipo de beneficio le garantiza el que tenga disponible una cantidad de glucosa que ayuda para que las neuronas sigan funcionando bien. Le brinda más vitaminas, minerales, la cantidad de aminoácidos y de cierta cantidad de ácidos grasos que también le ayudan. El tener una ingesta de omega 3 que le da estabilidad a las membranas de las neuronas es importante. ¿Que dónde lo consigue? Dele más cantidad de aguacate. Ayúdelo para que él consuma mantequilla de almendras, mantequilla de nueces, que consuma especialmente las nueces que se le llaman nueces de nogal. Se le dice en inglés walnuts. Son esas nueces que parecen como un cerebro y contienen una proporción de omega 3 y omega 6 que son muy adecuadas, muy saludables y muy estabilizadoras para las membranas del sistema nervioso central. Esos tipos de ajustes le van a ayudar muchísimo. También procure que no esté expuesto a la luz azul de los monitores, ya sea de la computadora o del celular. Limítele su exposición. Trate de que no esté más de 2 horas tal vez al día, pero en 4 periodos separados de media hora. Eso le va a ayudar a dar más estabilidad al funcionamiento cerebral. Por otro lado, trate de que se exponga al sol, que haga cierta cantidad de ejercicio. Eso le da más estabilidad al sistema nervioso y a la cantidad de glucosa que necesita. Trate de que en la noche se acueste temprano. Él debe estar acostado a las 8 de la noche. Eso le ayuda a tener procesos de repolarización más factibles a sus membranas y ayuda para que el resuplido de sustancias como el calcio, el magnesio, el sodio, el potasio puedan estar más eficientemente concentrados a ambos lados de las membranas para que él pueda disparar eléctricamente de una manera adecuada y no de una manera que trastorne el funcionamiento de la corteza del sistema nervioso central. Esas son algunas de las cosas que usted puede ir haciendo para que el beneficio de los fármacos sea mayor y hasta se le puede ir reduciendo la potencia del medicamento cuando el neurólogo se lo indique.
Bien, la siguiente consulta la hace nuestro amigo Ariel de San Juan. Adelante con la pregunta, Ariel.
Buenos días y gracias a Jehová y a ustedes. Yo quería saber, yo desayuno lo que normalmente la gente cena, ¿verdad? Yo soy al jefe del oficial y quiero saber si no estoy bien, ¿verdad? Porque yo lo que como por la mañana es habichuelas, vegetales, ¿verdad? Yogú, espagueti, cosas que normalmente se comen por la tarde, ¿verdad? Y después, el almuerzo, lo que usted estuvo hablando ahora mismo, ¿verdad? Cosas como peanut butter, nueces en hogar, y, cereales y cosas así. Y por la noche, papas, viandas, cosas, remolacha y eso. Y estoy bien, estoy mal. Gracias. Pues, si me puedo contestar.
Gracias. Bueno, solamente puedo decirle una frase. Lo felicito. Usted se está alimentando muy bien. Así que continúe hacia adelante. Y recuerde ir variando, variando, trate de todos los días no comer lo mismo para que pueda tener un aporte más diverso de sustancias, aminoácidos, diferentes ácidos grasos, diferente cantidad y concentración de vitaminas, minerales, fitoquímicos, antioxidantes. Cuando se hace variedad en la alimentación, vamos a tener ese beneficio, pero lo está haciendo muy bien. Adelante.
Hacemos entonces nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, continuaremos con más de sus consultas.
El cáncer de colon es un tipo de cáncer que comienza en el intestino grueso, colon. El colon es la parte final del tubo digestivo. Este tipo de cáncer suele afectar a los adultos mayores, aunque puede ocurrir a cualquier edad. Por lo general, comienza como grupos pequeños y no cancerosos, benignos, de células llamados pólipos, que se forman en el interior del colon. Con el tiempo, algunos de estos pólipos pueden convertirse en cáncer de colon. los pólipos pueden ser pequeños y generar pocos síntomas o ningún síntoma. Por esta razón, los médicos recomiendan pruebas de detección regulares para ayudar a prevenir el cáncer de colon mediante la identificación y extirpación de pólipos antes de que se conviertan en cáncer. Si aparece un cáncer de colon, hay muchos tratamientos disponibles para ayudar a controlarlo, incluidos la cirugía, la radioterapia y los tratamientos farmacológicos, como la quimioterapia y la inmunoterapia. El cáncer de colon a veces se denomina cáncer colorrectal, que es un término que combina el cáncer de colon y el cáncer rectal, que comienza en el recto. Los signos y síntomas de este tipo de cáncer incluyen los siguientes: un cambio persistente en tus hábitos intestinales, incluido diarrea o estreñimiento, o un cambio en la consistencia de tus heces, sangrado rectal o sangre en las heces, molestia abdominal persistente, como calambres, gases o dolor, una sensación de que el intestino no se vacía por completo, debilidad o fatiga y pérdida de peso sin causa aparente.
Hola, les saluda la doctora Esther García. ¿Pueden contribuir las bebidas gaseosas a un problema de peso? Seguro que sí. Impresionantemente, las bebidas gaseosas son la mayor fuente de azúcar en la dieta estadounidense. De hecho, el consumo diario de refrescos añade aproximadamente 9 cucharaditas de azúcar a la dieta de las niñas adolescentes y unas 14 cucharaditas a adolescentes varones. Según la Administración de Drogas de Estados Unidos, por sus letras o siglas en inglés, USDA, el consumo de azúcar ha estado aumentando constantemente desde 1982, con los alimentos altamente refinados como el mayor contribuyente. La media lata de 12 onzas de soda tiene 10 cucharaditas de azúcar, pero incluso el pan blanco contiene aproximadamente 3 cucharaditas en cada rebanada. ¿Cuánta azúcar está envuelta en una lata de refrescos? Y se sabe que estudios recientes revelan que la concentración elevada de azúcar refinada en nuestra sangre deprime nuestro sistema inmunológico. ¿Qué bien haríamos en mantener en nuestra mente la promesa que se encuentra en 1 Corintios 10:31? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
La bondad, no el genio, ni la gloria, ni el amor, es lo que refleja la grandeza del alma humana.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. Testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas. Tenemos a Rosa Sosa, que nos escribe desde Argentina. Dice, si una persona no fumadora tiene un pulmón de un fumador, ¿esto tiene solución?
Bueno, si ya tiene fibrosis pulmonar, esta fibrosis pulmonar básicamente no se puede revertir. Si tiene enfisema, que implica una distorsión de la arquitectura del tejido pulmonar, se revienta literalmente la porción del alveolo, no podemos revertir ese daño. Así que ya sea por fibrosis pulmonar, ya sea por enfisema, no podemos facilitar que esto revierta, aunque la persona no haya sido fumadora, pudiera haber cierto tipo de situaciones genéticas que hayan facilitado el desarrollo de problemas a nivel pulmonar. Hay también personas que han sido expuestas, por ejemplo, al humo, por ejemplo, personas que les gusta cocinar con leña, con madera, personas que por su trabajo están expuestos a cierta cantidad de químicos y los inhalan. Hay personas que al estar trabajando, digamos, cocineras en un ambiente cerrado donde están respirando humo o los químicos de los gases que se queman en lugares que son estrechos y mal ventilados, donde no hay extractores, pueden también esto ir produciendo daño a nivel pulmonar. Personas que se encargan de utilizar combinaciones en algunos productos de limpieza que resultan bastante agresivos, que pudieran ser cáusticos para el sistema respiratorio, pueden ocasionar cambios también. Entonces, en ese aspecto, lamentablemente, no le puedo ofrecer una alternativa. Sin embargo, algunos neumólogos están recomendando algunos, digamos, factores que le pueden ayudar. Por ejemplo, que la persona, a pesar de su situación, trate de vivir al aire libre lo más que pueda. Esto ayuda para que esa ingesta de aire pueda ser la de mejor calidad y no facilite un empeoramiento de la situación. Hay también un suplemento que se llama N-acetilcisteína, NAC, es un antioxidante. Y ese producto, algunos neumólogos han visto que ayuda a mejorar un poco el tejido que está adecuado todavía, que está funcionante, pero no es una capacidad para revertir el daño que ya se ha ocasionado.
Tenemos entonces otra consulta, esta la hace Fabiola y dice: estoy embarazada y se me ha alborotado mucho la gastritis, mucho ardor de estómago, todo me da reflujo, ¿qué me recomienda hacer?
Lo más sencillo que usted puede hacer en estos casos, vamos a utilizar la sábila, pero tiene que ser en poca cantidad y disuelta. Usted va a extraer una taza de pulpa de sábila pura. Una vez la extraiga y la tenga ya almacenada en un frasco, va a diluir o a disolver una cucharada de esa pulpa pura de sábila en media taza de agua. Esto ayuda bastante para que usted pueda mejorar la gastritis. También hay un remedio muy eficaz que es el té de frambuesa, la frambuesa o red raspberry. Ese es su nombre comercial cuando se importa, ¿verdad?, de Estados Unidos. Red raspberry puede ser útil para esto, la frambuesa en español. Y este producto lo puede utilizar por cucharadas de manera lenta. Prepara una taza del té y va a estar sorbiendo una cucharada, permita que pueda transcurrir un minuto, vuelve a sorber otra cucharada, permita que transcurra otro minuto, y así de una manera lenta va a ir utilizando este té. Hay damas que también utilizan el té de jengibre de la misma forma. De una manera lenta, no puede ser rápida, no puede tomarlo de una vez, una cucharadita o una cucharada, permita que transcurra un minuto y vuelva y tome otro poco. Esto le va a ayudar para que usted pueda tener mejoría. También, si es muy fuerte la gastritis, puede utilizar el agua de papa. 2 tazas de agua, una papa cruda pelada. Proceda a licuar y una vez licúe, cuele. De esa agua de papa, ahora usted también puede tomar lentamente una cucharada, transcurra un minuto, tome otra cucharada. El agua de papa, entiendo que de las 3 que he mencionado, puede ser lo más útil para usted y puede facilitar que usted pueda continuar su ingesta de alimento lo más regular posible, con la mínima molestia posible.
Bien, la siguiente consulta la hace entonces Tenemos aquí Fide, nos escribe y dice, buenos días, doctor. Tengo una bebé de casi 2 meses que tiene problemas para conciliar el sueño. Duerme 5 minutos y se despierta y se pone mal, con mal genio. No sabe qué hacer, debería dormir 16 horas. No sé en qué me estoy equivocando.
Bueno, usted revise ahora lo que usted ingiere. Escuche bien. Si usted está utilizando café, elimine el café de su alimentación. Contrario a lo que las personas piensan, usted pensaría, ah, pues el café la puede ayudar a que duerma más. No, falso. El café trastorna el sistema nervioso de ese bebé. Y cuando usted le amamanta, lamentablemente, ¿qué usted cree que está disuelto en esa leche materna? Hay cafeína. No lo utilice. Ni en forma de café, ni en forma de chocolate. No importa que sea líquido, no importa que sea en dulce, no lo utilice, no lo utilice. Igualmente, productos que pueden ser irritantes al sistema nervioso central del bebé, como ¿cuáles? Usted se va a asombrar. El uso del chile o el pique, el ají picante. Dice, doctor, ¿pero eso irrita el estómago? Sí, pero al usted ingerirlo, los químicos que están contenidos en el chile, por ejemplo, la capsaicina, usted también la va a estar vertiendo en su leche. ¿Y quién la va a estar absorbiendo? Su bebé. Y eso trastorna el sistema nervioso de su bebé. Vea que lo que irrita el sistema digestivo también tiene una influencia irritante en el sistema nervioso. No es solamente en la mucosa digestiva. Cuando usted consume, digamos, mostaza, pimienta, que a usted le gusta la nuez moscada, que usted es fanática de la canela, que usted usa alcohol. Esos productos que estoy mencionando van a trastornar el sistema nervioso de su bebé. Y si usted quiere que eso se arregle, usted tiene que autolimitarse en el consumo de esos productos. Y no es que porque lo comió ahora, digamos, a las, por ejemplo, a las 9 de la mañana, que eso no se va a reflejar en la leche de la noche, usted está partiendo de una premisa equivocada. Se va a reflejar al mediodía, en la hora de la cena y en la noche. Y entonces usted le sigue dando un estímulo para que el sistema nervioso siga irritado. ¿Usted cree que va a dormir? No. Quite eso de su alimentación. Y estoy seguro que su bebé va a empezar a mejorar. Consuma productos que sean, digamos, una mayor cantidad de vegetales, una mayor cantidad de frutas, cereales integrales, productos que no tengan ningún tipo de esos factores estimuladores. Y estoy segurísimo que va a mejorar.
La próxima consulta la hace María Román. Dice, quiero algunos consejos para llevar en un diagnóstico de artrosis de cadera para sobrellevar el dolor, ya que no quiero tomar fármacos, todo lo que tenga que ver con alimentos, ejercicios, etcétera. Camino casi todos los días por casi una hora y tomo mucha agua. El dolor no es siempre, sino cada cierto tiempo.
Bueno, por un lado, trate de bajar peso. Es uno de los factores que puede contribuir a la artrosis de cadera. No sé si tenga osteoartritis o ya tenga algún desarrollo de artritis reumatoidea. Pero al bajar peso se alivia. También trate de evitar el consumo de productos de origen animal. Contienen ácido araquidónico que estimula la inflamación, que ayuda por un lado a la destrucción del cartílago y por otro lado va a causar más molestia, más dolor. También en ocasiones se puede estimular una inflamación de la cápsula de la articulación, pero generalmente lo que hay es un deterioro del cartílago de esa articulación coxofemoral. Puede usted también aliviar esto evitando el uso del azúcar. Usted notará que a mayor consumo de azúcar, mayor dolor se genera, mayor inflamación de esa zona. Puede también aplacar la molestia y el dolor con una compresa. Consiga una o dos gasas, empápelas en aceite tibio caliente, aceite castor, aceite de ricino, aceite de higuereta, es lo mismo. Trate de que esté calientito, aplíquela sobre la zona de la articulación donde usted siente el dolor. Cúbralo con algún trozo de plástico. Luego aplique encima del plástico una compresa caliente. Digamos una bolsa o una botella que contenga agua caliente, envuélvala en alguna tela de camiseta y aplíquela sobre el plástico que está sobre la gasa que está empapada en aceite de ricino, aceite de castor o aceite de higuereta. Y déjela ahí quietecita por lo menos durante 3 a 4 horas. El dolor debe reducirse, pero no quiere decir que el problema básico desapareció.
Tenemos a Aura Reynoso, nos escribió, tiene 66 años, vegana 100%, dice que se ejercita regularmente y cero azúcar. Recién le diagnosticaron osteoporosis y le recetaron Sedinate Astronel. Aún no lo ha comenzado a tomar ya que esto le ha afectado mucho emocionalmente. No sabe cómo puede ser eso. Todos los demás laboratorios están excelentes, no tiene ninguna otra condición de salud. Es primer fármaco recetado y no quiere tomarlo. Por favor, si le puede ayudar con algún tratamiento natural para combatir esto que tanto le está agobiando.
Bueno, hay un detalle que pudiera ser básico que no se menciona ahí. No sabemos la cifra de su vitamina D. Si ella puede estar tal vez caminando, pero ahora va a necesitar algo más que la caminata. Debe utilizar pesas, mancuernas, mientras se ejercita al sol. Eso hace una diferencia enorme. Aunque usted sea vegana y aunque usted está haciendo cierta cantidad de ejercicio, no es lo mismo, por ejemplo, ir a un gimnasio o caminar suavecito como un paseíto, a estar caminando y levantando a la misma vez unas pesas de 2 o 3 libras, por lo menos de 1 kilo, cada una en las manos. Y eso ayuda para que haya una necesidad de que se pueda incorporar una mayor cantidad de calcio, magnesio. Debe aumentar la ingesta de vitamina K, que la encontramos en las hojas verdes, en la lechuga romana, en la arúgula, la encontramos también en el kale. Y hay una variedad de hojas, incluyendo las espinacas. Así que hay oportunidad para que usted pueda revertir el proceso, pero necesita ese detalle que mencioné para que usted pueda mejorar.
Tenemos entonces otra consulta. Esta la hace Elena Ramírez. Dice que pide orientación sobre el uso de peppermint syrup. Si le puede, dice, por favor, ¿es recomendable? Pregunta.
Bueno, hay personas que si padecen de reflujo gastroesofágico no les conviene porque este tipo de producto facilita que quede abierta la válvula, el esfínter, que se llama el cardias, y puede facilitar un retorno del contenido gástrico. Si lo utiliza bien diluido, no creo que haya algún problema. Si usted no tiene el problema de problemas de reflujo o de hernia y tal. Así que en ese aspecto, úselo, pero muy esporádicamente, no lo adopte como una práctica diaria.
Bien, ya se nos ha agotado el tiempo, pero agradecemos a todos los amigos que han estado en sintonía y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen a la misma hora. Así que vamos entonces a finalizar esta edición del día de hoy compartiendo con ustedes esta reflexión para meditar.
Dice el capítulo 11 de Génesis, el versículo 2. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dice el versículo 3. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Sabemos que una vez ya Dios ordena al hombre, a Noé y sus descendientes, que poblaran la tierra, algunos de ellos se fueron a la llanura de Sinar y se les ocurrió una idea, construir una torre, pero tenía un propósito. Ellos no creyeron que Dios iba a cumplir el pacto que había establecido y que se evidenciaba en el arco iris. El arco iris era un recordatorio para el hombre de que Dios no volvería a destruir la tierra mediante un diluvio. Aquí ellos fueron básicamente llenos de incredulidad. Se carcomió la fe que había sido trasladada de una generación a otra. Y ellos dudaron de Dios y decidieron construir una torre para huir en caso de que hubiera otro diluvio, ellos no pudieran ser anegados, no pudieran morir. La falta de fe se estaba evidenciando. Pero veremos mañana qué más nos provee este capítulo para nuestra fe en forma personal.
Y les invitamos a que mañana nos sintonicen nuevamente. Vamos a estar hablando acerca de un mineral que es esencial para más de 300 reacciones bioquímicas en nuestro cuerpo, hablando de los músculos, los nervios, la regulación de la presión arterial y más. Así que no se pierda nuestro programa en el día de mañana. Con mucho cariño se despiden
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.